Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Buenas tardes. Desde el programa Conocer la Historia. Con esta sinfonía del tema Así habló Zaratustra, de Strauss, padre, pues comenzamos. Bueno, y por supuesto que este programa va de historia y para hablarnos de historia, ¿quién mejor que nuestro profe, Tello Mañueco? Hola, Tello, ¿qué tal?
Pues como siempre, encantado de estar aquí con todos vosotros.
Bueno, pues ahora que ya han pasado estos días de frío, que ya empezamos a tener otra vez calorcito, y yo creo que va a seguir, pues nos vamos a animar a hablar de historia. Bueno, para eso no hace falta que haga ni frío ni calor. Para hablar de historia siempre es bueno. Hablar de historia en cualquier época, lugar, frío, calor y de cualquier forma. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar, ahora os lo digo. Vamos a hablar de un pueblo que era muy... Bueno, pues es desconocido realmente, porque sí que es cierto que, oye, que ha habido pues mucha literatura, incluso hubo hasta un programa de dibujos animados, ¿te acuerdas?
Sí.
De
ello,
Vicky el Vikingo.
Sí, sí. Y una serie ahora ha habido muy buena también sobre
sí, eso. Sí, o sea, serie...
Sí, serie.
Ah, pues mira, oye, yo no me he enterado. Bueno, pues ya lo hemos dicho, vamos a hablar de los vikingos. Que eran un pueblo, pues lo que decimos, muy montaraces ellos. Y para así empezar un poquito a abrir boca, pues podemos preguntarle a Tello lo primero, que aparte de que eran unos buenos combatientes, que se vamos en la lucha eran montaraces los señores, pues pero sobre todo, ¿de dónde venían este pueblo? Porque no eran muchos, eran como 2 millones, no eran muchos. ¿De dónde venían? ¿De dónde aparecieron?
Pues primero una puntualización. Efectivamente, tenemos la visión de los vikingos de luchadores, de agresivos, de que hacían gracias y tal, de un pueblo muy violento, ¿no? Y sí, como fueron violentos, como fueron todos los pueblos que conquistaron a lo largo de la historia, ni más ni menos, ¿eh? Pero hay otras facetas del mundo vikingo que vamos a ver ahora, que desconocemos y que son importantísimas, como su faceta de navegantes y su faceta de comerciantes, ¿eh? Quiero resaltar esto porque como la historia de los vikingos la escribieron sobre todo sajones y hombres de la iglesia, que fueron los que más sufrieron su gracia, sus ataques,
sí,
pues siempre nos han presentado un tanto distorsionada, menos en el siglo XVIII, que los románticos les dio por los vikingos,
sí.
Y ahí nos hacían aparecer como hombres fuertes y casi héroes, ni uno ni el otro, ¿no?
Uh-huh.
O sea que nos vamos a ceñir a lo que era la realidad.
Sí.
Como tú dices, los vikingos eran un pueblo que estaba situado en lo que es hoy Suecia, Noruega y Dinamarca, ¿eh? Y eran unos 2 millones de personas, ¿eh? Era un pueblo de raza teutónica, muy parecido a los teutones, altos, fuertes, rubios, tenían unas costumbres y unos dioses muy parecidos también a los que tenían los teutones, los alemanes y demás. El nombre de vikingos, los historiadores no se ponen muy de acuerdo. Unos dicen que viene de la palabra vikinger, que es algo así como pirata. Otros dicen que viene de la palabra vicus, comerciante. Y de todas maneras les llamaron de distintas formas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Europa se les llamaba normandos, hombres del norte, los hombres que bajaban del norte. En la zona de Kiev y Novgorod, en zona rusa, se les llamaba rus. Algunos dicen que la palabra Rusia puede venir de esto. Y, por ejemplo, en Constantinopla se las llamaba varegos, ¿eh? Los vikingos eran un pueblo muy singular porque vivían en pequeños poblados, ¿eh? Vivían en un clan grande, un señor que tenía un blondi, que se llamaba, tenía muchas tierras alrededor y justo con él, con todo el clan familiar muy extenso y con una serie de servidores, esclavos y algunos hombres libres asociados, vivían en pequeñas aldeas, ¿no? Algo importantísimo en el mundo vikingo es la fecha entre el 15 y el 30 de junio, que todos los años se celebraba el Ting, que era la asamblea. Es importantísimo. A esta asamblea acudían todos los blondis, todos estos grandes señores acudían, y en esa asamblea todos estos grandes señores elegían a un kurnun, a un jefe que iba a regir los destinos de todos estos pueblos durante un año, hacía que la ley se cumpliese, o si se había hecho algún plan de conquista o de navegación, también él se encargaba de organizarlo. Este no tenía un poder omnipotente, si lo hacía mal se le destituía, incluso si robaba o mataba se le podía ahorcar. Pero es importantísimo el Thing, la asamblea, porque no tienen identidad como pueblo. El pueblo vikingo, todas estas tres naciones donde viven los vikingos, viven en pueblos que casi nunca llegaban a los 1000 habitantes, aldeas de 300, 500, 600 habitantes. No hay ciudades como en el resto de Europa, grandes ciudades amuralladas o pueblos de 1000, 2000, 3000 habitantes, no. Y no hay un rey, porque no tenía un rey único. Son grandes señores que eligen a un dirigente por un año o por lo que fuese, ¿no? Por lo tanto, lo que les da, les ensambla como nación y como pueblo, como vikingos, es la asamblea, el Thing. Los vikingos, en los pueblos vikingos había dos edificios que no faltaban. Uno era el Skali, que lo habremos visto en las películas de vikingos, que era una casa alargada, rectangular, de madera, en la que se celebraban las reuniones, los banquetes. Ahí vivía el jefe, el gran señor del Blondi, y en algunas ocasiones también vivían junto a él la gente de su Iro, que era su guardia personal. El Iro era la guardia personal que tenían muchos armada, que tenían algunos de estos señores, ¿no? Tampoco faltaba en los poblados vikingos era la sauna, porque los vikingos seguramente eran el pueblo más limpio que había en la Europa medieval, quitando el califato de Córdoba, fíjate, que también ya les conocemos.
Lo pones siempre como sí, llenos de pieles, guarrindongos.
Sí, no. Seguramente eran los más limpios de toda Europa, salvo, ya te digo, el califato de Córdoba, ¿no? Otra singularidad, bueno, pues tenían ciertas clases. Los grandes señores estaban por encima de todo. Luego estaban los hombres libres, asociados, que podían ser carpinteros, herreros y demás. Luego estaban los esclavos que tenían, los servidores. Los esclavos vivían mejor que en el resto de Europa, no les tenían tan siempre atados y demás. Incluso a veces los lograban liberar. En el mundo vikingo también, por ejemplo, había hombres, los karl, que eran los hombres que eran agricultores, que tenían tierras, pero pocas tierras, pero se asociaban a este señor, vivían cerca de las granjas de estos grandes señores y se asociaban a él. Y en el mundo vikingo las mujeres tenían un papel destacado. No participaban en política, ni en las discusiones políticas, pero eran escuchadas en la asamblea, a veces presentaban sus quejas. Y sobre todo una singularidad, podían solicitar el divorcio igual que los hombres. Esto es algo insólito. O sea, no es que no pasase entonces en Europa, es que en Europa, esto estamos hablando en el siglo IX, en el año 800, y en Europa la primera vez que las mujeres pueden solicitar el divorcio es tras la Revolución Rusa en 1918, luego en 1919 en Alemania. Concretamente en España no lo logramos hasta 1931. O sea, es algo insólito. Las mujeres vikingas podían solicitar el divorcio y tenían un estatus un tanto especial.
La única que se divorció fue Leonor de Aquitania, yo creo. De
los que no se divorció, le dejó y punto.
Eso, le dejó, claro, es verdad.
No, sí, no fue legal.
Sí. Recuerdo el que
fue un acuerdo mutuo porque sí, se querían entre reyes, el de Francia e Inglaterra.
Pero no se divorció, le dijo, ahí te quedas.
Fue una especie de divorcio. Sí. Pero, vamos, es algo insólito. Sí. Y más en el siglo, en el año 800. Los vikingos vivían en torno a dos ciclos, ¿no? No como aquí en España, que tenemos cuatro ciclos estacionales, ¿no? Ahí había el ciclo del invierno, que era el ciclo donde había poca luz, donde a las 2 de la tarde todo era penumbra en los países nórdicos. En este ciclo los hombres se dedicaban a la pesca en ríos, en la costa, no salían a la mar, hacían muchos productos manufacturados, eran muy buenos talladores y orfebres, hacían tallas en marfil, en madera, hacían adornos. Las mujeres también eran excelentes tejedoras. El telar no faltaba en ninguna casa vikinga. Las mujeres vikingas tenían muy buena fama. Sus sayones y sus capas se fueron muy bien vendidas. Era el primer producto comercial que con el que comerciaban los vikingos, precisamente eran estas prendas de las mujeres, ¿no? En el invierno había muy poca, como digo, muy poca actividad. Y en cambio, cuando llegaba el verano, el hall del verano, ya cuando los días empezaban a crecer a partir del 22 de diciembre, empezaba la actividad frenética, ¿no? los campos se sembraban, luego se recogían las cosechas, se recogían frutos, se almacenaba para el invierno conservas, se amontonaba leña para el invierno, los barcos salían a faenar, principalmente salmón y arenques, salían también a hacer incursiones de saqueo, incursiones también de comercio, o sea, se movía toda la sociedad, era en verano es cuando se movía toda la sociedad y todo el mundo y se preparaba para luego almacenar para el invierno, ¿no? Los vikingos tenían tres figuras esenciales en todos los poblados. Uno era el juez, un juez que en cada poblado pues era el que dictaba sentencia en algunos casos, ¿no? En litigios. Generalmente era el blondi, o sea, el gran señor o algún pariente así de alta alcurnia. También un elemento muy importante eran los herreros y carpinteros, porque era esencial en el mundo vikingo, por ejemplo, los costeros, el hacer las naves, eran su forma de vida. En muchos de ellos eran pescadores y comerciantes, entonces los herreros eran los que hacían los poblados y hacían y los carpinteros y hacían las naves. Y otros eran los médicos, ¿eh? Los médicos también eran importantes y era una profesión que generalmente la ejercían las mujeres, ¿eh? Que fueron bastante buenas, lo que les daba también un estatus, porque ya sabes, cuando estamos malos,
si
las que nos curan son las mujeres, eran buenas y bueno, si hay tiempo comentaremos alguna anécdota de esto. Había otra figura también que era el Godi, que era una especie de como los druidas de los celtas, que vivía apartado por ahí y era una especie de adivino, de curandero, una figura rara, pero era muy respetado por todos los vikingos, ¿eh? Los vikingos no tenían ceremonias religiosas, ¿eh? Pero tenían sus dioses, ¿no? Tenían sus cielos, sus siete mundos, sus nueve mundos y tenían un montón de dioses, ¿no? El principal de ellos era Odín, que era el dios sumo creador, era el dios de la guerra, de la paz, era de casi todo el dios Odín, que vivía en el Valhalla, que era su cielo. Al Valhalla eran de los guerreros que morían con las armas en la mano, eran conducidos por las valquirias, esas rubias que les llevaban en volandas al cielo de los vikingos.
Además no los enterraban, ¿no?
Sí, los
los enterraban.
Sí, sí.
Creí que los quemaban en barcas. No, así,
bueno,
en
sí, los enterraban a los grandes señores, ¿eh?
Ya.
La mayoría, los otros ya de a pie, pues de cualquier manera. Como digo, pero a pesar de tener sus dioses, otro importante era Thor, del que hemos hablado mucho, que era el hijo de Odín, era un dios protector y era el más invocado, porque todos los que iban a la mar y en la mar se ahogaban mucho, pues siempre se invocaban a Thor para que les protegiese y les diese suerte. Los guerreros cuando entraban en combate siempre Thor por Thor y Thor, protégeme y tal, era un dios muy importante. Y otro importante era Floki, porque era el dios de la magia y de las llamas, del fuego, ¿no? Y en estos países tan oscuros, Danneur también era un dios muy importante. Pero los vikingos no tenían ceremonias religiosas. No tenían sacerdotes, no tenían iglesias y no tenían un día señalado donde iban. Nada. La única fiesta que en la que se alzaban a los dioses era el Hol de invierno, cuando el 22 de diciembre se acababa la época de la oscuridad. Ahí hacían una gran fiesta, acababan todos bastante perjudicados.
Claro, normal.
Se sacrificaba de esas algunas vacas. Era la gran ceremonia que hacían en honor a todos los dioses y sobre todo porque venía ya los meses de la prosperidad, ¿no? Como hemos dicho al principio, los vikingos tienen una fama de simplemente de guerreros y de saqueadores, pero fueron mucho más. Fueron excelentes navegadores, ¿eh? Fueron los primeros, por lo menos en Europa, no sabemos si los chinos antes lo harían, que navegaron en mar abierto, ¿eh? Ya en el siglo IX y X se metieron en el Atlántico, ¿eh?
Fíjate.
Con sus pequeños barcos y las condiciones, como lo hizo luego nuestro Colón.
Ya, que fíjate.
Pero
que
lo hizo mil años, de, 700
sí,
años después.
Después. O lo que sea,
pero con unos medios mucho más rudimentarios, porque no tenían brújulas, ni sextantes, ni nada de nada. Se dirigían en la mar, simplemente en alta mar, por el sol, se guiaban por el sol, tenían una tabla redonda en la que iban viendo la altura del sol, conocían muy bien todos los astros, donde estaban cada uno, las direcciones, conocían muy bien las corrientes marinas, los vientos, los movimientos de los bancales de peces, de las aves migratorias, todo esto les hizo ser grandes navegantes, pero para navegar nada menos en mar abierto, ¿eh? Con unos barcos muy pequeños, ¿eh? Y fueron los primeros en llegar a América, concretamente en el año 1500 años antes que los españoles, ¿eh?
Anda.
Y en barcos muy pequeños. También fueron muy buenos constructores de barcos. Sus barcos, había había muchos tipos de barco, pero sobre todo se utilizaron dos. Uno era el canar, que era un barco mercante, era un barco pequeñito que tenía 15 metros de largo y 3 metros de ancho, tenía, como todos, una vela cuadrada y 6 pares de remos, y era un barco que tenía unas bodegas importantes, tenía cierto calado y podían almacenar 15 toneladas o poco más, ¿no? Era un barco pues para comerciar, ¿no? O para cuando iban saqueando llevar detrás y ir cargando, ¿no? En este barco, con este barco estuvieron comerciando por todo el mundo, ¿eh? Porque la otra gran faceta que tienen los vikingos eran que eran grandes comerciantes, ¿eh? Como me he dicho, ellos iban, su producto principal para vender eran pues el marfil, las tallas, las capas de focas, los vestidos que elaboraban las mujeres vikingas y demás, pero ellos fueron comerciando por todo el mundo, ¿eh? De Inglaterra, por ejemplo, traían mucho trigo y cebada, comida que la tenían para llevar cerca de sus países, también vestimentas. De Francia, sobre todo, les gustaba el vino, eran grandes bebedores, porque los vikingos eran grandes comedores y grandes bebedores. Comían mucha... lo que más comían era el grajú, que era una sémola de... una papilla de sémola de... Y luego también comían mucha mantequilla salada con pan de cebada, comían también, como hemos dicho, salmón y, uh-huh, y estas cosas, carne también porque tenían vacas, eran grandes bebedores, como hemos visto en las películas.
Bebían, ¿y qué bebían? ¿Cerveza?
Cerveza de malta, sí, y de cebada, y sobre todo el hidromiel, pero era hidromiel, como el, sí, champán para nosotros, o el whisky de malta, uh-huh, era lo más, ¿no? Por eso los vikingos, cuando llegan a Francia, una de las cosas que más les llama la atención es el vino.
Claro.
Y de Francia comerciaron y traían mucho vino y la sal, que era un elemento que en toda la Edad Media era esencial, la sal, para mantener los productos y para camuflar el gusto y sobre todo mantenerles, ¿no? También les gustaban mucho las espadas largas de los franceses, ¿eh? De hecho, llevaban espadas largas de Francia. Pero, por ejemplo, en otras zonas de Europa donde estuvieron, como en Nogorov o en Kiev, en la zona rusa, pues ahí traían cera, muy importante para ellos, porque es un país que se pasaba 6 meses a oscuras, y traían, por ejemplo, miel para hacer su gran hidromiel, esa gran, uh-huh, bebida que para ellos era tan, como ya te digo, como el whisky de Malta. Pero, por ejemplo, de Constantinopla, donde llegaron también con sus barcos a través de los ríos, pues les gustaban las cosas de lujo, las sedas y demás, y también llegaron hasta Bagdad por el mar Caspio, por el río Volga. Y de ahí solía entrar sobre todo plata, les llamaba la atención. De hecho, en algún tesoro que ha aparecido vikingo han aparecido cosas de plata y monedas de plata traídas desde Bagdad, ¿eh? O sea, los vikingos fueron grandes comerciantes y con sus barcos llegaron desde Groenlandia, intentaron hasta Estados Unidos, que no lo lograron comerciar, pero llegaron, como hemos visto, a Rusia, Novgorod, Kiev, llegaron hasta Constantinopla, en el Mar Negro, y hasta el Mar Caspio, en Bagdad. Y, por supuesto, por todos los ríos de Europa se metieron, ¿eh? Como veremos, ¿eh? Fueron grandes comerciantes, ¿eh? Otro barco importante que tenían los vikingos, que es el que hemos visto en todas las películas, era el Lasking, el barco largo, ¿no? Que lo hemos visto todos alargado. Era un barco de unos 30 metros de eslora, con 6 metros de ancho, tenía 16 pares de remos, la vela cuadrada y el timón fijo, como todos, y llevaba, era un barco muy planito, ¿eh? Muy planito, y no tenía calado. O sea, solo tenía 90 centímetros de grado. Los remeros con la mano tocaban el agua, ¿eh?
Anda. ¿Y cuando venían las tormentas y se,
claro,
les metía?
Ahora, efectivamente, te has hecho una buena pregunta. Eso era un barco que solo valía para cabotear, ir al lado del mar, pegado al mar, cuando no había muchas... iba pegados para cuando había tormentas enseguida desembarcar, porque si no, enseguida tenían que... Así todo, tenían que ir siempre sacando agua. Además, era un barco muy incómodo porque no tenía nada, era plano, estaban los remos y los soldados vikingos se sentaban sobre su propio arcón y su propio petate, donde llevaban armas, comida, el saco de dormir, ahí se sentaban, o sea, no tenía nada. Y además, en las incursiones de guerra, a veces llevaban un par de caballos tumbados y atados al lado del mástil. Tenía muy poco calado, el poco calado lo que tenían debajo del mástil, donde metían algunos alimentos. Era un barco muy incómodo, como digo. Si se metía en alta mar, se partía o se hundía por el agua. Entonces, era para cabotear. Pero era esencial y buenísimo para los ríos, ¿eh?
Ya, claro.
Porque se metía, al no tener calado, se metió por todos los ríos de Europa y por todos los ríos de Europa llegaron a todas las partes, ¿eh? Además, como nunca se había atacado por ahí a Europa, sorprendieron. La mejor arma de los vikingos no era su fuerza y su disciplina. Era que sorprendían siempre. De repente llegaban por los ríos por donde no había llegado nadie en la historia. Esa era su mejor arma, ¿no? Además eran barcos muy poco pesados, pesaban unos 400 kilos. ¿Qué pasaba? Que cuando se metían por un río, si de repente veían que había unas cataratas o algo, sacaban el barco de claro. agua, como pesaba 400 kilos, se le cargaban, iban buscando una zona mejor, ¿no? Otras veces, al final ya cuando eran muy conocidos y en los ríos empezaron a poner puentes armados o torres para darles desde las torres, cuando venían, lo que hacían era, cuando veían que había defensas importantes, unos kilómetros antes desembarcaban, daban la vuelta, la pasaban por tierra y seguían, ¿no? Pero vamos, es el barco que todos hemos conocido, el barco que en las películas era el Drakkar, llamado Drakkar cuando la proa llevaba sí, una cabeza de un dragón.
La cabeza de un dragón, sí.
Y Snake cuando cierra la cabeza de una serpiente. Es el barco primordial que tuvieron los vikingos, aunque hubo otros, como en el siglo XIX se encontró un barco entero enterrado, que era una mezcla de los dos, pero vamos, los dos que más utilizaban era este barco mercante, el pequeño, el Gagnar, y el Laskin, los Drakkar, con los que hicieron todas las conquistas.
Bueno, vamos a poner un pelinín de música y vamos a continuar con esta apasionante lección de historia que nos está dando Tello sobre los vikingos. Bueno, continuamos con la historia de los vikingos y es que aquí a micrófono cerrado, bueno, Tello va a seguir con su con la continuación, cuál fue hasta dónde llegaron, bueno, ya nos lo ha dicho, hasta dónde llegaron, pero cuál fue el fin, pero estábamos hablando a micrófono cerrado de una anécdota buenísima de las mujeres, o sea, las mujeres como médicos, como sí, cirujanos.
Sí. Sí, sí.
Bueno, pues nos va a contar una cosa que a mí me ha quedado flipando. Bueno. O sea, ¿por qué sabían cuando tenían una herida gravísima sus hombres? ¿Cómo sabían ellas curarlos?
Bueno, es una anécdota, pero eran muy buenas médicos y cuando tenían una herida de espada o de flecha en el estómago, son heridas que generalmente son fatales si tocan alguna tripa o el estómago, ¿no? Pero claro, ¿cómo sabían eso? O sea, no hay manera de saberlo, ¿no? Para empezar a lavar la herida o cauterizarla o nada más, ¿no? Porque si la cauterizaban y estaba por dentro perforado el estómago, pues era un tiempo perdido y no servía para nada. Entonces lo que hacían era darles una sopa con muchísima cebolla, una sopa de cebolla, pero con mucha cebolla. Y cuando la habían bebido este caldo de sopa de cebolla, ellas ponían la nariz, olían por la herida, por donde se había abierto la herida. Y si veían que olía cebolla, es que el estómago estaba perforado. Y entonces decían, aquí no hay que perder el tiempo. Ya no, o sea, es una anécdota, ¿eh?
No, pero es muy curiosa. Muy curiosa porque, fíjate, o sea, entonces, claro, ni había radiografías, ni había absolutamente nada. O sea, era un método casero. Totalmente, vamos, un método casero. Bueno, pues después de esta estupenda anécdota, sí, además es muy divertida, pues nos vamos a encarar el final. ¿Qué pasó con esta gente?
Vamos a ver primero hasta dónde llegaron.
¿Hasta dónde llegaron? Nos han dicho que han estado en Rusia, no sé qué, pero ¿hasta dónde?
¿Y de qué nacionalidad? Porque hay tres rutas de vikingos, como vamos a ver, ¿eh? La primera incursión de la que se tiene históricamente conocimiento es cuando los vikingos en el año 793 saquean una, en Lindesfermen, una iglesia, una abadía pequeña, y la saquean, ¿no? Es el primer, la primera dato documental que hay de una, de un ataque. ¿Por qué empiezan los vikingos a atacar o a salir con sus barcos a comerciar y a hacer estas incursiones? No se ponen de acuerdo tampoco los historiadores. Parece que hay dos razones. Una era que eran 2 millones de habitantes, muchos habitantes, y entonces había que salir, había que buscar nuevas rutas. Y otra también es que eran grandes comerciantes y el comercio en Europa se había hundido. Ya. Porque después del imperio carolingio, de Carlomagno, uh-huh, aquel gran imperio que ocupó gran parte de Europa, a la muerte de Carlomagno sus hijos se liaron en montones de enfrentamientos y de guerra, y la guerra se ensoñó y se extendió por todos los caminos y ciudades, y claro, fue imposible el comercio. Ningún comerciante se atrevía a salir con sus productos por las carreteras o por los ríos porque eran asaltados, ¿no? Entonces se hundió el comercio. Y van a ser los precisamente los vikingos los que van a empezar a resucitar el comercio llevando sus barcos y sus mercancías por todos los ríos de Europa, ¿eh? O sea, es otra de las razones de las que por lo que se empiezan a extender. Hay distintas etapas en la extensión de los vikingos por Europa. En esta primera, desde el año 793 al 830, por ahí, son incursiones pequeñas, 2, 3, 4, 5 barcos que llevan generalmente por Inglaterra, por las cortas de Noruega, de Irlanda, y si ven una iglesia, lo que sea, la saquean y se van, ¿no? Cuando pasa este periodo, hay un periodo ya a partir del 830 hasta el año 900 que ya empiezan a hacer los vikingos grandes incursiones, ¿no? Y en todas las direcciones, ¿eh? Por ejemplo, los vikingos noruegos van a dirigir sus incursiones al norte de Inglaterra, a las costas de Escocia y principalmente a Irlanda en este periodo, hasta el año 900. Y también van a subir por el norte, hasta el Mar Blanco, hasta arriba, donde mataban focas y cogían marfil y piel de foca muy buena para los vestimentas. Esos son los vikingos noruegos. Por su parte, los vikingos de Dinamarca se van a fijar principalmente van a navegar hacia el sur. Concretamente, en Inglaterra van a hacer muchísimas incursiones, hasta tal punto que llegan a tener campamentos base y medio fijos en Northumbria, en Mercia, en lo que era Wessex, en Londres, en Asaglia, y arrinconaron al rey Alfredo en el sur de Inglaterra, ¿no? Que ahí es donde les paró. Por las costas francesas saquearon también Bélgica y otros pueblos, y por Francia, que era la nación más rica, se metieron por todos los ríos. Por ejemplo, Reinhard Laudrup, este que hemos visto, muchos de nuestros oyentes habrán visto la serie de los vikingos, pues Reinhard Laudrup, que fue un personaje que existió, este sobre el año 830-840 se metió por el río Sena, saqueó Rouen, que era la ciudad comercial más importante, la segunda más importante de Francia. Rouen fue en 15 años fue saqueada 3 veces. Y luego cercó y empezó a saquear en torno a París, ¿no? Hasta que Carlos el Calvo le dio 6.000 kilos de oro y plata y se retiró, Reinhard Laudrup, ¿no?
¿Hasta dónde se fueron, eh?
Por otros ríos, entraron, por el río Loira entraron hasta Nantes, Orleans y otros ríos. Por el río Elba llegaron hasta Hamburgo y lo saquearon, en Alemania. Otra expedición, años más tarde, en el 844, una expedición muy grande, estas eran expediciones que algunas llegaban hasta 100 y más barcos, estuvieron costeando por España, saquearon Gijón, pasaron por La Coruña, saquearon Lisboa, entraron por el Tajo, saquearon Lisboa, entraron por el Guadalquivir y bajaron y saquearon las afueras de Sevilla y vieron que era riquísimo, era el califato Omeya, que era lo más rico de Europa. Enseguida bajaron todos en tropel, fueron derrotados estrepitosamente por los omeyas, por los árabes, y se tuvieron que embarcar con 2.000 bajas, pero bueno, al final pudieron retirarse, pasaron por Gibraltar, saquearon Cádiz, saquearon Murcia, saquearon las costas de África y llegaron hasta el norte de Italia, hasta Luna, y algunos dicen que pudieron llegar hasta Pisa.
Madre de mi vida.
Estamos hablando del 830, concretamente esto es sobre el 850. Otra expedición un poco después, sobre el 850 por ahí, por el Golfo de Vizcaya y por el sur de Francia fueron metiéndose por los ríos del sur, fueron a dar al Mediterráneo, pero por Francia, ¿no? Y por los ríos también llegaron hasta Pamplona y saquearon Pamplona a través de eso, o sea, llegaron a todas las partes. Los vikingos suecos, en esta época, después de controlar todo el mar Báltico que estaba en torno a ellos, bajaron por el río Dnieper, estuvieron comerciando y haciendo esclavos, porque los vikingos también hacían esclavos y comerciaban con los esclavos, como hicieron todos los pueblos.
Sí, que todos, saqueaban. Todos, claro, eran.
Pues, pues lo estuvieron por Kiev, por Kiev, con, por Nogorod, y llegaron, como hemos dicho, hasta Constantinopla, donde tuvieron enfrentamientos con los con, en Constantinopla. Y por el río Volga bajaron y llegaron hasta Bagdad, ¿eh? O sea, los vikingos suecos eran los que tenían una rama más, más comercial que saqueadora, ¿eh? Saqueaban también, pero eran más comerciantes que saqueadores. Y tuvieron encima, pronto se hicieron muy buena fama como grandes comerciantes y organizadores en toda esa zona, como veremos. Estos eran los vikingos suecos, los que van, sí, por esta zona. En una segunda etapa ya, del año 900 al 960, ya son conocidos los vikingos en toda Europa, ya empiezan a hacer fortificaciones en los ríos, pero siguen saqueando y llegando a todas las partes, ¿no? En esta época los vikingos noruegos siguen mirando al oeste, siguen mirando al oeste, y ya no solo ya se empiezan a afincar en las costas de Irlanda, sino que descubren Islandia, ¿eh? Y detrás de Islandia, sobre 980, van a descubrir Groenlandia, claro, concretamente Erik el Rojo. Fíjate ya dónde se van, dónde se meten, a Groenlandia, con esas naves tan,
madre
tan,
mía,
tan ínfimas, ¿no? La Groenlandia, que la llamó Erik el Rojo la Tierra Verde, pero no era ni verde ni nada, lo que quería era que fuesen emigrantes para allá. Y luego llegaron, como veremos más tarde, a Estados Unidos. Los vikingos, en esta época, los vikingos de Dinamarca siguen conquistando Inglaterra, y concretamente ya en el año 1016 se van a hacer con toda Inglaterra. En el año 1016, un líder vikingo, Canuto, derrotó a los sajones, concertó su matrimonio con la hija del rey sajón y al final acabó reinando ya en Inglaterra. O sea que ya a partir del 16 tenemos gobernando en Inglaterra ya no un sajón,
sino un vikingo.
Un vikingo casado con una princesa sajona. También en esta época, también los vikingos de Dinamarca, pero antes, concretamente en el año 911, se van a asentar en Normandía. En esta época seguían los saqueos hacia de Sena para arriba y por los ríos saqueando, y ya los reyes franceses lo que hacen en este caso fue pactar con un líder vikingo que se llamaba Rollo, y este pues le hicieron señor y caballero, le dijeron: si tú eres de los nuestros y nos defiendes, pues te damos toda la costa del norte de Francia. Y así es como nació Normandía, la nación Normandía, que tiene el nombre de normandos, hombres del norte, que salieron, uh-huh, a los normandes, y ahí se asentaron ya en esta época. Los vikingos suecos cada vez están más considerados en todo el, a lo largo del todo el Dnieper, y se afincan ya muy sólidamente en Kiev y en Nogorod, en la zona rusa. Incluso van a tener llegar a Constantinopla, y sus incluso el emperador cogió a los vikingos como guardia personal, cogió a 5.000 o 6.000 vikingos para su guardia personal. Esto es un poco por dónde van, y ya se van asentando en toda esta época, hacia el 960 ya el mundo, ya los vikingos ya no solo conquistan, sino que se empiezan a asentar, como hemos visto, en Kiev, en Nogorod, sí, sí, en Normandía, en Inglaterra, en Irlanda y demás. Ya se van asentando. Estos asentamientos muchas veces son pacíficos. Llegan a Islandia, no había nadie, pues ahí se asienta. Llegan a Groenlandia, lo mismo. En Irlanda fue por la fuerza, en Inglaterra, claro, fue por la fuerza, en Normandía fue por un pacto, en Kiev y en Nogorod, pues también por conveniencias, ¿no? Porque eran comerciantes y al final vieron que eran eficaces y se quedaron, ¿no? Pero ya se van asentando, hay que decir ya que en esta última época, en el año 1000, los vikingos llegan a América. Concretamente el hijo de Erik el Rojo, Erik el Afortunado, llega en el año 1000 a las costas de Terranova, Allí no hizo más que llegar, arreglar los barcos y volver. Después volvió su hermano Thorvald, que quería ya hacer un asentamiento, colonizar, pero fue enseguida, lo mataron los indios algonquinos nada más llegar. Después vino Thorfinn Malkel, vino con su mujer y un buen grupo. Ese logró colonizar durante año y pico y empezar a hacer negocios con los indios, pero cuando vieron los indios que les engañaban, también acabaron con ellos y tuvieron que salir huyendo. Por lo tanto, también es que se nos quede una cosa.
¿Sí?
Los vikingos fueron los primeros que llegaron a América y descubrieron, ¿sí?, América en el año 1000, 500 años antes que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros llegamos, hay que hacer una advertencia. Toda esta hazaña de los vikingos, como los vikingos no tenían una escritura clara, tenían las runas, pero que las escribían en piedra y en,
sí,
y
claro,
en pieles, no había. Entonces, no, esto no quedó plasmado. Quedó plasmado 100 o 200 años después en las sagas vikingas. Pero las sagas vikingas eran tan, tan fantasiosas que nadie, ningún historiador, ni nadie, ni navegante las tomó en cuenta, ¿no? Y en ellas se hablaba de que habían llegado por el mar, pero nadie se lo creía, ¿no? Entonces, eso quedó en el olvido. Y cuando Colón va a América, pues no había ninguna referencia de que nadie hubiese llegado. Llegó por sus mediciones, pero bueno, entonces ya se sabía que la Tierra era redonda y había muchos más medios, ¿no? Pero bueno, también fue una... La diferencia es que los españoles sí logramos colonizar allí, ¿eh? Aparte de redescubrir América, que se había, estaba en el olvido, la colonizamos, ¿no? Esta es la gran diferencia. Por lo tanto, fijaros hasta dónde llegaron los vikingos, ¿eh?
Madre mía.
A estas alturas los vikingos ya llevaban 200 años en contacto con Europa. Y recordemos que eran un pueblo que vivía en aldeas pequeñas, que no tenían reyes, que no tenían, que la religión no era una religión que les ataba, que no había ni iglesias, ni curas, ni nada. Pero claro, llevan 200 años ya en contacto con Europa. Y ya empiezan, incluso ya habían llegado los curas por ahí a predicar, también los predicadores, los misioneros, y ya empiezan a adoptar las mismas formas de vida que en Europa.
Ya, claro.
Concretamente, ya en el año 965, Harald Diente Azul, rey de Dinamarca, se proclama rey, ya no es un Kurnun, ya es rey de Dinamarca, pues, con sus hijos que le suceden, y se convierte al cristianismo, ¿eh? En Noruega, Haakon el Bueno, en esta misma época, también se convierte al cristianismo, aunque en Noruega hubo mucha resistencia a aceptar el cristianismo, ¿eh? Hasta el año 1030, que Olaf, luego le hicieron santo a Olaf, que fue un guerrero muy sanguinario, vikingo, pero le hicieron santo porque derrotó a su hermano que quería seguir con el paganismo y ya implantó el cristianismo, ¿no? O sea, Olaf fue el que ya en el año 1030 instaló el cristianismo y ya en el mundo vikingo empiezan a aparecer ciudades, pueblos amurallados con defensas, empiezan a haber campamentos fijos de guerreros, o sea, como que era en Europa ya. Habían adoptado el mundo europeo. ¿Cuándo podemos decir que acaba el mundo vikingo? Los historiadores tampoco se ponen muy de acuerdo, pero hay una fecha que es el año 1066 que es importante, ¿no? Porque en el año 1066 todavía hay un rey vikingo de Dinamarca que se llama Harald el Despiadado, que llega con una gran flota a Inglaterra a hacerse con el poder en Inglaterra. Allí se va a enfrentar al rey Harold, que era un descendiente vikingo, y Harold le derrota en la batalla de Stamford Bridge. Pero luego se da la circunstancia de que al poco de derrotarlo este Harold, desembarcan vikingos de Normandía, concretamente Guillermo Conquistador, viene desde Normandía, también vikingo él, descendiente de vikingos, y derrota a Harold, descendiente de vikingos. La cuestión es que el dominio sajón de Inglaterra se acaba en el año 1066 cuando un descendiente de los vikingos, Guillermo Conquistador de Normandía, toma...
O sea, que digamos que se derrotaron entre ellos.
Sí, 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 sí. Y esa fecha es la que, digamos, ya se pone, con ella se pone fin, digamos, a todo este, a estos más de 200 años donde los vikingos son los señores de todos los ríos de Europa y, como vemos, llegan desde Constantinopla hasta Irak, hasta América, Groenlandia. Fue una verdadera epopeya bastante desconocida y, encima,
pues sí,
siendo
desde
muy
luego
buenos gobernantes. Y en cuanto a ser guerreros, han tenido muy buena fama de guerreros y, de hecho, eran muy buenos individualmente. Eran hombres muy fuertes, muy entrenados, utilizaban muy bien la espada larga, la lanza, las hachas, los grandes escudos, se cubrían con cascos cónicos, nada de cuernos, eso era algo de los celtas, y eran buenos soldados. Lo que pasa es que los vikingos, su táctica era el sorprender, como hemos dicho. Y cuando no sorprendían y había que hacer batallas, hacían lo que se llamaba el muro de escudos, y era ponerse en filas, 3, 4, 5 filas con el escudo pegado a empujar al contendiente, ¿no? No tenían más táctica que esa. Incluso, bueno, a veces utilizaban, en vez de ponerse en línea recta, el hocico de cerdo, o sea, como un punta de flecha, para cortar al enemigo por la alta y empujándolo con los escudos. Pero no tenían más táctica.
O sea, que entonces no eran ni asesinos, ni...
No, sí, sí lo eran.
Sí,
cuando
bueno,
llegaron,
saquearon
y mataron, y eran muy buenos guerreros. La prueba de que eran buenísimos individualmente y muy fuertes es que nada menos que que el emperador de Constantinopla les escogió. Pero al no tener táctica eran inútiles, porque, como digo, el califato Omeya les destrozó en 2 minutos, porque ellos hicieron su muro de escudos y estos dijeron, os damos la vuelta con los caballos, acabamos con vuestras alas y después os quedamos enteros. Y ya no había ni muro de escudos ni nada, estaban embotellados y no sabían salir tácticamente. Era una lucha muy, muy viril, de cuerpo a cuerpo, de por fuerza con el escudo.
Sí, vamos, que eran lo que he dicho, montaraces, o sea, de estos de Ale, a cuerpo gentil.
Sí, eran. Entonces, para acabar con este mundo vikingo, que se nos quede una cosa, aparte de la visión que tenemos de grandes guerreros que eran individualmente, como hemos dicho, muy buenos guerreros, los berserkers eran sus mejores guerreros, que eran unos piraos, que decían que se drogaba incluso, pero hay que tener la mejor faceta de los vikingos, que fueron grandes navegantes.
Desde luego.
Que inventaron nuevos barcos y que llegaron a Estados Unidos y que llegaron a Groenlandia que llegaron con sus barcos por los ríos, nada menos que hasta el Mar Negro y al Mar Caspio. O sea que esa faceta, y que luego fueron los impulsores del comercio en una Europa que estaba machacada por las guerras y donde el comercio había desaparecido. Y con esto yo hablaría mucho más, pero yo creo que por hoy ya hemos dado una visión bastante...
Sí, sí, sí. Y además es que es apasionante.
Claro, de los vikingos. Sí. Es otro de los pueblos, muchas veces, por eso cogí el tema, porque les tenemos estereotipados. Los vikingos que llegaban con los barcos, saqueaban y que eran muy buenos guerreros. Bueno, los vikingos eran muy buenos guerreros, saquearon, pero es que fueron mejor navegantes que guerreros, que descubrieron América, que se metieron por todos los ríos, algo que no ha hecho ningún pueblo a lo largo de la historia de Europa. Y que estimularon el comercio de Europa en el año 900, o sea,
desde luego que sí.
Cuando estaba hundido, o sea que fueron algo más que saqueadores.
O sea que radiocoloristas, ya sabéis, Colón no descubrió América, lo descubrieron los vikingos.
Sí, en Terranova.
De todas maneras, es que con las clases, con tus clases, hombre, sí que es verdad que aprendemos cosas que realmente las teníamos como ahí, y luego pues ha habido muchos personajes que tú has nombrado, vamos, no en este programa, sino en otros programas anteriores, que eran hombres de su tiempo.
Sí, 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 eso lo hemos recalcado siempre. Y luego, también lo hemos dicho muchas veces, con los vikingos pasa igual, que la historia siempre la escriben los ganadores.
Exactamente.
¿No? Entonces, la historia de Atila vimos que la habían escrito los romanos.
Por supuesto.
Y nos representaban como un bárbaro, cuando resulta que Atila hablaba latín y escribía latín y sabía griego.
Sí.
Y había vivido 13 años con los romanos.
Sí.
Y Carlomagno, el gran Carlomagno, era analfabeto. Pues, entonces,
efectivamente. Y luego Ricardo Corazón de León, pues otro que pues también teníamos.
Otro que era medio analfabeto.
Medio analfabeto, pues fíjate. Y decía, o sea, qué hombres, qué no sé qué, pero sí, claro, es que la historia...
La historia también es que la escriben mucho los...
Sí.
En este caso, pues la escribieron mucho los sajones, los ingleses, que fueron los que más les padecieron a los vikingos, porque fue conquistada Inglaterra, así que hubo muchos enfrentamientos armados, la que más tuvo, y ellos han escrito la historia de los vikingos, y además en los monasterios también, los curas, que eran los que más crónicas hacían... eran los más saqueados. Los vikingos, cuando empezaban a saquear, decían, una iglesia, ahí hay oro, ahí hay riqueza. Hasta entonces ahí desembarcaban.
Entonces, claro, los amanuenses... En
chozas de paja, cuando las veían, no paraban. Pero entonces, la historia la escriben ellos y nos han...
Claro, los amanuenses decían, los vikingos, todos muy malos.
Sí.
Los vikingos eran, unos asesinos. Entonces, claro, por eso es lo que te llegaba.
Pues esa es la apasionante mundo de los vikingos,
pues
compañeros.
Pues Tello, como lo cuentas además tan apasionado, porque como
ya sabes,
te apasiona,
la historia me apasiona,
pues
me encanta.
Por eso que nos gusta a nosotros escucharte.
Yo estaría hora y media hablando del tema, porque podríamos hablar hora y media o dos de los vikingos, pero entiendo que, porque yo también escucho programas de radio de historia, y ya una hora es mucho oír, porque los datos no se nos van quedando. Hoy nos hemos pasado un poco, que hemos estado 45 minutos, pero yo creo que por lo menos os hemos dado la visión, que es lo que pretendemos siempre, una visión general buena del mundo de los vikingos. Si queréis algo más, si un día me veis por la calle, pues me preguntáis.
Además, es que hoy lo pedía, Hoy pedía que pasarnos un poquitín, porque es que...
Es que es muy extenso y muy importante el tema.
Es que hay otros, a lo mejor, que dices, bueno, pues con media hora ya nos casi como que nos sobra.
Sí, sí.
Pero es que los vikingos... No, necesitamos, pues eso, los minutos que hemos estado. No les contéis, que no hace falta. Bueno, Tello, pues muchas gracias.
Pues gracias a vosotros y a nuestros oyentes por seguir aguantándonos.
Pues hombre, de eso nada. Bueno, y ya sabéis dónde estamos, en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. A la técnica he estado yo, Yolanda Bellota, y os esperamos en el próximo programa. ¿Verdad, Tello?
Encantado, ya como siempre.
Por eso. Bueno, pues nada, hasta luego, gente. Adiós.